Invasiones. Durante los siglos IX y X, nuevos pueblos invasores se lanzaron en asalto a la Europa carolingia como lo habían hecho en el siglo V. Los invasores no eran de religión cristiana y provenían de las tres frentes de Europa, del norte, del sur y del este. Atacaron a la vez por todas las fronteras. Ellos fueron los normandos, los eslavos y húngaros y los sarracenos. Por el norte ingresaron los normandos y vikingos por las costas del Mar del Norte, por el este los eslavos y húngaros por las comarcas del este y por el sur los morros o sarracenos por las costas del sur. Régimen feudal. Desde un punto de vista político, la invasión aceleró la formación de regímenes feudales, debilitó la autoridad del rey y promovió al jefe local. Los monarcas no podían defender eficazmente su territorio porque no tenían un ejército firme y disciplinado, por lo tanto, no podían proteger toda la frontera al mismo tiempo. Por ello, solían pagar el servicio militar entregando la tierra al jefe a cambio de reclutamiento del ejército. Cuando ya no tenían más tierras para asignar, el ejército se dividió en pequeños grupos que solo obedecían a los caudillos locales, condes, duques y marqueses. Estos eran funcionarios oficiales del rey, pero en algún momento dejaron de obedecerle, actuando como verdaderos monarcas en su propio territorio y se acostumbraron a transmitir sus títulos y funciones a sus hijos. Dentro de cada reino se formaron así núcleos territoriales en los que la autoridad era ejercida por un señor local. La defensa del país quedó así librada de la acción de los señores. Los señores fortificaron sus residencias, las rodearon con altos muros y fosos y los agricultores de los alrededores pudieron encontrar refugio mientras se defendían de los ataques. A cambio de estos servicios de protección y defensa, los señores exigieron obedecer su poder, por lo que su autoridad reemplazó gradualmente la del rey. Como recompensa por ayudar y para garantizar la prestación de servicios en el futuro, los nobles solían entregar a sus compañeros de armas, la posesión de un terreno a cambio de la obligación de seguirlos en la guerra y darles consejos. Concilium et auxilium. Se denominan feudos a todas las tierras que una persona obtiene de otra, cuya propiedad está condicionada a la realización de determinados servicios, especialmente los de carácter militar. La persona que da la propiedad se llama señor y la persona que recibe la propiedad se llama vasallo. La generalización del vasallaje creó un nuevo tipo de organización en la que los hombres parecían depender el uno del otro, en una vasta escala cuya culminación era la figura del rey. Esta nueva organización política y social se llamó feudalismo.
Bueno, los señores eran una clase privilegiada, dedicada a la vida militar y cuyos integrantes se hallaban vinculados entre sí por una serie de obligaciones que constituyen el vasallaje. Eran dueños de grandes dominios territoriales en los que trabajaban una masa de campesinos villanos. El vasallo se ponía al servicio de un señor feudal, el cual le daba protección a cambio de unos determinados servicios. Unas ciertas formalidades daban vigencia de modo simbólico al contrato feudal. Esas ceremonias eran el homenaje y la investidura. El homenaje era cuando el vasallo le juraba solemnemente serle fiel y reconocerlo siempre como su dueño. Y la investidura era la concesión de la propiedad del vasallo. El señor debía a sus vasallos protección y justicia, y el vasallo asistencia militar, ayuda económica, defensa judicial, ayuda personal y fidelidad.
Se conoce como el feudalismo el sistema político y de organización económica y social que predominó durante la Edad Media, el siglo V y XII, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. Según la definición institucionalista, era el conjunto de instituciones que se creaba luego de la relación establecida entre un vasallo, al que se le concede el feudo procedente de otro hombre, el señor, ante el cual se hacía un homenaje que formalizaba el contrato de obligaciones recíprocas.
Característica del feudalismo. El surgimiento de la relación del vasallaje entre un señor feudal y sus vasallos, una sociedad dividida en tres clases sociales diferenciadas, la nobleza, el clero y el tercer estado, el estado llano, una construcción de castillos amurallados, una economía basada en la agricultura y ganadería, las guerras frecuentes por la disputa de los territorios, el pago de tributos, la iglesia católica como una gran fuente de poder, la descentralización del poder político, la sustitución de la autoridad nacional de los reyes por el poder local de los señores, el predominio de una aristocracia guerrera que poseía la propiedad de la...
Aproximadamente en el año 1000 se produjeron varias invasiones en Europa, sumando la caída del Imperio Romano de Occidente, por lo que la economía se frenó. Desde ahí se popularizaron innovadoras técnicas agrícolas, como por ejemplo el uso de molinos de agua y acequias. Aumentó la cría de caballo y buey tras las mejoras en el enganche, por lo que fue posible disponer de más animales de antaño, y también consiguieron nuevas herramientas de hierro.
Todo señor de un feudo administraba justicia, acuñaba monedas, dictaba reglamentos, mantenía su ejército con el que se lanzaba a la guerra contra otros señores y exigía impuestos. El castillo, centro donde se reunía la corte del señor formado por sus vasallos, rodeado por ellos, el señor administraba justicia y recibía su consejo. El feudalismo destruyó entonces la unidad del Estado, que quedó dividida en una serie de pequeñas soberanías locales. El título real mantuvo cierto prestigio moral.
La sociedad feudal estaba constituida por tres clases: los nobles, que tenían tareas guerreras y el gobierno; los clérigos, que tenían vida religiosa; villanos, que tenían labranza y franelas manuales. Después del siglo XI, una nueva clase social comenzó a surgir: habitantes de los burgos o burgueses, dedicados al comercio y a la industria.
Nobleza, vinculada a la propiedad de la tierra. Todo poseedor de un feudo era noble, pero la mayor o menor importancia de los feudos contribuyó a establecer diferentes grados de nobleza. Poseían territorios defendidos por fuertes castillos, eran de la alta nobleza. También había otra nobleza de menor jerarquía o baja nobleza, llamada en Francia nobleza de varones y en España ricos hombres, quienes recibían el homenaje a su vez de señores de inferior categoría, poseedores de feudos más pequeños. Estos últimos constituyen la pequeña nobleza de castellanos, hidalgos y caballeros. Todos integraban la clase nobiliaria y todos eran, para el campesino, el señor. El castillo, residencia de los señores y fortaleza. El señor se ocupaba de la caza, la guerra, la cetrería y los torneos, que eran justas de armas que suscitaban en los protagonistas y los espectadores. Una vez que el señor descansaba de sus guerras y de la cacería, le gustaba hacer grandes festines que se iniciaban con un copioso banquete, en el que las damas no estaban excluidas. La vida en el castillo se alegraba con la presencia de juglares y trovadores que cautivan con los relatos de las hazañas de héroes como Carlomagno. Las guerras entre señores feudales eran frecuentes.
La iglesia usó influencia para moderar y arreglar la violencia de los señores. La efectividad de su acción en tal sentido se reveló especialmente en dos instituciones, la tregua de Dios y la caballería. La tregua de Dios, establecida en el 1041, prohibió las guerras los días jueves, viernes, sábados y domingos, y en fechas de grandes festividades religiosas. Se prohibió la matanza y mutilación de los sirvientes, la quema de casas y tierras de labranza, y se declararon particularmente protegidos por la iglesia las mujeres y las niñas. La tregua de Dios fue un intento de reacción contra los excesos de guerra y ayudó a humanizar las costumbres feudales. Caballería. Los jóvenes nobles recibieron una educación militar. La cultura de su espíritu era reducida a fundamentos de la religión y rendimientos de lectura. Pero a partir del siglo XI, la iglesia agregó la preparación de orden espiritual, orientada en el sentido de inculcar el respeto a los ideales de la justicia, la prudencia y la generosidad. Esta intervención de la iglesia engendró la institución de la caballería, por la cual el noble debía comprometerse a respetar la palabra empeñada, a combatir la injusticia, a proteger a los débiles, estableciendo así un plan ideal de conducta de la nobleza guerrera.
De los 15 a los 21 años, se preparaban para prestar el servicio y armarse como caballeros. A los 21 años, era armado caballero en una ceremonia solemne a la que la iglesia le imprimió un sentido religioso. La noche anterior a su investidura, el joven velaba las armas en la capilla del castillo. Luego se confesaba, comulgaba, escuchaba misa y un sermón sobre sus deberes. En el patio principal se realizaba la ceremonia final de la ordenación caballeresca. El señor del aspirante a caballero oficiaba del padrino del joven y éste juraba serle fiel, mantener su devoción a la iglesia, proteger a los débiles, oprimidos y comportarse siempre con honor y lealtad. Entonces el padrino le entregaba una por las armas y piezas de la armadura. Luego, el caballero arrodillado recibía el espaldarazo que le daba su padrino con su espada, al mismo tiempo que le decía: «En nombre de Dios, te armo caballero, sé valiente y cumplido». El código de honor a que debía ajustarse su conducta al caballero tendía a ser el de un perfecto guerrero cristiano que exaltaba las virtudes cardinales del valor, la piedad y la lealtad. Villanos. Los campesinos llevaban también el nombre de villanos, pero entre ellos había una marcada diferencia según su situación. Unos eran libres y otros eran siervos. Los campesinos libres eran dueños de abandonar la tierra que trabajaban y marcharse a otro lugar, buscando la protección de otro señor. En cambio, los siervos carecían en absoluto de libertad y no podían abandonar la tierra en la que trabajaban, de tal manera que eran vendidos con la tierra como si se tratara de objetos. Ellos eran verdaderos siervos esclavos de la gleba. Los villanos debían pagar al señor tributos. Cada familia de campesinos villanos poseía para sí un lote de tierra que era reconocida por el señor, siempre que le entregara periódicamente una parte del producto del suelo y se comprometiera a trabajar en sus tierras. Mientras la concesión de tierras entre nobles creaba el vasallaje, la concesión de tierras de señores a villanos implicaba la obligación de prestar servicios manuales y entregar parte de su trabajo. La tierra era la base de las relaciones sociales. Los villanos estaban sometidos a la justicia señorial, que penaba sus faltas con multas, castigos corporales y aún con la muerte. La vida rural no dejaba oportunidad para la instrucción y por eso sumaban a la pobreza, la ignorancia.